alcalde mayor, autoridades, hermanos de la cofradía, amigos todos. Siempre es lo mismo, pero a la vez siempre es diferente. Pasan los años, las generaciones y los sentimientos se repiten. Hay mucho de herencia de padres a hijos, de transmisión de vivencias, de miradas al pasado. Siempre se repite. Es la cita más importante con la religión y también con la tradición. El momento de las emociones encontradas, de las ausencias lloradas. Son los instantes de las miradas fugaces de los padres a sus pequeños, miradas cómplices porque ya son cofrades. Es el momento del abrazo sentido del abuelo, que es consciente de que está transmitiendo la herencia, otra experiencia más de la vida que tan importante es y tampoco valoramos. Es la vivencia de los sentimientos, la vivencia de la Semana Santa. Es la celebración más importante del año, historia de nuestra historia y, sin embargo, siempre reciente, de cada año, no exenta de pasión y fuerza. Nos une la Semana Santa, la participación en actos promovidos por seglares que, bajo la guía de la Iglesia, cada año rememora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es Semana Santa, lo marca el calendario. Lo hizo el miércoles pasado, en el rito de la ceniza, al que un año más hemos acudido para que el signo de la cruz esté sobre nuestra cabeza, porque tenemos que profesar la fe, sentir nuestra conversión y declarar que creemos en el Evangelio. A estas alturas del calendario, los fríos rigurosos del invierno van dando paso a un tiempo diferente, un tiempo en el que la luz gana protagonismo y en el que cada atardecer admiramos el amarillo de los rayos del sol que resalta la piedra de monumentos tan maravillosos como la fachada de San Pablo, la torre de la Iglesia de la Antigua o el contraluz maravilloso de la Academia de Caballería. Aquí, en esta Plaza de la Trinidad, los árboles hace muchas semanas que se desnudaron de hojas y ahora comenzamos a apreciar en ellos los primeros brotes que nos indican que muy pronto va a llegar la estación de la vida. Hay, como durante todo el año, un ir y venir de chavales que se dirigen al antiguo Palacio de los Benavente, hoy Biblioteca de Castilla y León, con sus carpetas bajo el brazo para cumplir también con ese ciclo de la vida que es su formación del mañana. Se escuchan a lo lejos los ecos de los tambores y las trompetas que nos recuerdan los ensayos de las bandas que con sus dianas y marchas abrirán procesiones o ayudarán a marcar el paso de los hermanos de carga que portan las imágenes sobre los hombros. Ya han comenzado las primeras celebraciones religiosas que anuncian que llega la pasión. Es cuaresma. Es el tiempo de la preparación para la pasión y la ciudad comienza a ser diferente. Un año más, Valladolid se prepara para ser el gran templo, para acoger su mayor auto sacramental, para recibir a la primavera con la resurrección de Cristo, para dejar constancia de que el Jueves Santo, cuando salga a la calle vuestra procesión, allá arriba, en el cielo, una luna llena inmensa, brillante, majestuosa, ilumine nuestras conciencias y nos haga caer de rodillas ante la imagen doliente de un Cristo que ya habrá instituido la Eucaristía y habrá pedido al Padre que aparte de él el cáliz del dolor. Son sensaciones y sentimientos que sólo podrá experimentar quien se acerque a las celebraciones y a las vivencias de la Semana Santa. Quien sea capaz de sentir en su corazón la punzada de dolor moral que supone rememorar la muerte del Salvador, o quien sea capaz de seguir los pasos de María acompañando a su Hijo camino del Calvario. Es Semana Santa. ¿Cuánto y qué profundo encierran estas dos palabras? La Semana Santa es un hecho religioso y jamás podrá desprenderse de él, porque sin esa raíz, sin ese sentimiento, hoy no estaríamos aquí. Semana Santa que es personal, de cada cual, que encierra emociones que hay que sentir, rezos de profunda y sincera intimidad. Semana Santa que es además manifestación colectiva de la creencia en la calle. Quienes tratan de hacernos creer que la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo es una fiesta cultural, lo hacen en vano, porque están muy equivocados. Hay mucho de tradición en nuestras procesiones, es verdad. ¿Por qué negarlo? Pero la raíz, la base, el fondo, por lo que de verdad existe, no es otro que estamos interpretando a nuestro modo la esencia de nuestra creencia. Cristo padeció y murió entre nosotros para que hoy seamos lo que somos. Y resucitó. Ahí está su gran mensaje. No hay nada sin la resurrección. Es verdad que nos centramos más en la representación de la pasión y muerte, pero la resurrección es la esperanza con mayúscula. Es saber que hay vida después de la muerte y es sentir que tras este valle de lágrimas nos espera la aventura maravillosa de la gracia. Para vivir hay que sufrir y para triunfar hay que luchar. La vida es sacrificio, dedicación y entrega. ¡Qué lección tan maravillosa la del Maestro, que siéndolo todo sufrió y murió por nosotros! ¿Puede haber más muestra de generosidad que dar la vida por un semejante? Hay quienes se empeñan en ver en todas estas celebraciones teatro, literatura, alegorías, metáforas. La respuesta está en la verdad, y esa verdad es la razón de nuestra creencia y está instalada muy dentro de nuestros corazones. Esta es la razón de nuestra fe, configura nuestro interior y nos hace sentir más humanos. Somos seres que hemos recibido el don de la vida, el soplo que nos viene de Dios y que nos tiene que servir para comprender y para seguir la gran lección que Él nos ha dado y que la iconografía y la representación de estos días santos nos recuerda. Nos entra por la retina y va directo a nuestra mente y a nuestro corazón. Dios está en todas partes, es verdad. Está aquí con vosotros. ¿Cómo no sentirlo cuando estamos ante la piedad de la pasión y ante la imagen titular de vuestra cofradía que habla, que mira, que reza por todos y cada uno de nosotros? ¿Cómo no sentirlo cuando es Él quien nos llama a cada uno y nos congrega en torno a su pasión, muerte y resurrección? Sí, hoy estamos aquí porque hemos sentido la llamada a través de la cita de la cofradía. Nos reunimos en este acto solemne, pórtico de la Semana Santa y culminación de un largo e intenso trabajo durante todo el año. En las relaciones humanas nos une la amistad, pero aquí nos une algo más, la hermandad, el espíritu de la conmemoración pública de lo que significan estos días santos. Nos une la creencia. Somos capaces de experimentar sensaciones y sentimientos que nos dicen que es verdad, que Él está aquí y que aunque no lo veamos, nos da fuerza, nos ayuda en todo y nos permite tener esperanza. En esta iglesia conventual del Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita tenemos la representación en la flagelación, Jesús atado a la columna, en la mirada implorante del Padre antes de la crucifixión, ya en la cruz, en el momento de su muerte, y en los brazos de la Madre que llora ante el cuerpo de su Hijo. La gran lección del sufrimiento y del dolor, el gran sacrificio de su muerte y la esperanza, la gran esperanza de la resurrección, es lo que nos disponemos a vivir cuando finalice este tiempo de preparación para la Pascua, que es la Cuaresma. Cuando yo era niño, la Cuaresma era tiempo de silencio, de ejercicios espirituales, de imágenes tapadas en los templos, de casullas moradas, de velas en las casas y en los templos. Era tiempo de recogimiento, marcado por el dolor, por el aislamiento. Tenía que notarse y tenía que tener una representación externa. Hoy la Cuaresma no es así, pero no ha perdido en nada su espíritu real, porque la reflexión de estos días es interna, es particular de cada uno de nosotros. Es un tiempo para reencontrarnos con nosotros mismos, para la meditación, para acercarnos más a nuestra creencia. La Iglesia también ha querido acabar con aquella visión lúgubre de estos días, lo que una parte de la sociedad actual, obsesionada por envolverse en la bandera del laicismo, aprovecha para intentar borrar toda referencia pública a la misma. Pero hay algo que no podrá borrar, y es nuestra fe, nuestra vivencia, la reflexión que cada uno de nosotros hacemos, la preparación interior que nos permitirá comprender mucho mejor que aunque los tiempos son muy malos y hay muy pocas razones para las alegrías, siempre está la esperanza de que hay futuro y un tiempo de justicia, de que la muerte de Cristo no fue en vano y que sus enseñanzas pueden y deben aplicarse a todas y cada una de las facetas de nuestra vida. Hoy, como desde hace tantos años, Nos damos cita en esta iglesia para acompañar a la Madre de la Pasión y para unirnos en oración al Cristo del perdón. Al tiempo, tratamos de desentrañar el misterio de su expresión, de sus miradas, de las palabras que parece dirigir al Padre. Él es quien nos reúne, pero la vida la protagonizamos nosotros. Él nos ha dado la razón y la esperanza, pero también nos ha dado el inmenso don de la libertad de ser personas, de poder desarrollar nuestros sentimientos, de entender sus enseñanzas. Está aquí y a veces no le conocemos. Está siempre a nuestro lado, aunque algunas veces nos cuesta sentirlo. Está en cada una de las cosas que hacemos en la vida, en nuestra mirada, en nuestro trabajo, en nuestros amigos, en nuestras diversiones, en nuestra familia, en nuestro sufrimiento. Él nos ayuda, no lo dudéis, y en este momento, si miramos a esta imagen e intentamos descifrar el diálogo con el Padre, nos podrán brotar las palabras del Evangelio de San Marcos. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Él impregna nuestro carácter y nosotros, porque somos libres, deberíamos ser capaces de aplicar lo mucho que Él nos ha enseñado. Dios es amor y el amor es como la fe, es capaz de mover montañas. Dentro de unas semanas, la imagen del Cristo del perdón volverá a las calles de Valladolid. Es imposible mirar a esta imagen sin inmutarse, imposible. Bernardo del Rincón logró infundirle alma. Se dice que solo tienen alma los seres capaces de conmover. Y en verdad que este Cristo conmueve. Muchas veces me pregunto qué puede llegar a sentir un artista cuando es capaz de hacer una obra de estas características. ¿Qué don natural tiene para no solo hacer una buena escultura, sino conseguir que nadie que la vea quede impasible? El arte siempre es un misterio, pero el arte cuando tiene alma lo es mucho más. Siendo Valladolid una de las ciudades de referencia en la escuela castellana y siendo capaz de reunir en la calle un auténtico museo, sin duda el mejor de España, he de señalaros que este Cristo siempre me impresionó. No creo en las comparaciones, y mucho menos cuando en estas entran los sentimientos, pero como los humanos somos un cúmulo de contradicciones, no voy a negaros que en no pocas ocasiones he sentido la tentación de comparar la Semana Santa de mi tierra, Zamora, con la de Valladolid. Rápidamente me he dado cuenta de que se parecen en lo que representan, pero tienen muchas diferencias. Hay algo en lo que Valladolid es indiscutible: su imaginería procesional. Este Cristo del perdón es una de sus mayores joyas, que cumple todos los cánones que debe reunir una obra de arte religiosa. Es bella, es realista, conmueve y llama a la devoción. No sé qué inspiró a Bernardo del Rincón, ni de qué pasaje sacó este momento de la pasión, porque en la lectura del Evangelio no encuentro tránsito de oración entre la desnudez y la crucifixión. El Cristo del perdón de Valladolid es un Cristo en oración antes de morir. Es un Cristo humano, pero con la serenidad divina que da saber que su sacrificio va a salvar a la humanidad. ¡Qué maravillosa lección de amor y de entrega! Dios sufre por nosotros y nosotros no llegamos ni a entenderlo. Cualquier sacrificio nos parece mucho. Todas las comodidades nos parecen pocas. Los esfuerzos, por supuesto, que sean los mínimos. ¡Qué poco hemos aprendido su lección! Sin embargo, sería injusto generalizar. Vuestra cofradía es un ejemplo. No os habéis quedado en la mera estación de penitencia en la calle y habéis querido desarrollar trabajo y esfuerzo durante todo el año. Atrás quedan los orígenes de la cofradía, allá por octubre de 1531, cuando la misión era acompañar a los reos de muerte, darles sepulturas y ayudar a sus familias. En el momento actual, en una sociedad cada vez más necesitada, la cofradía recobra todo el sentido y la mejor prueba es la tarea social que desarrolláis. Hoy más que nunca hay que ayudar al prójimo. Por eso es tan importante vuestro trabajo con el Banco de Alimentos, con Cáritas, con las misiones pontificias o con Red Madre. No es desdeñable la tarea con los chavales, una cantera no solo para la cofradía, sino para la propia sociedad. Porque cuando los valores se aprenden desde niños, marcan nuestra personalidad y se conservan a lo largo de toda la vida. Vivir la cofradía es trabajar todo el año. Y este trabajo se plasma aquí, en la iglesia de este Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita, que regentan 5 monjas de clausura que con sus rezos velan durante todo el año al Cristo del Perdón y amparan las actividades que aquí se realizan. El espíritu de hermandad se mantiene en la activa participación en la unidad parroquial con las vecinas iglesias de San Miguel y San Nicolás. El espíritu religioso y de hermandad se palpa también en el Belén navideño que tan importante es para vosotros, en la imposición de la ceniza en el comienzo de la cuaresma, en la entrega de la medalla a los nuevos hermanos, en los cultos cuaresmales a cada una de las imágenes titulares de la cofradía, en los besapiés al Cristo de las 5 llagas y al del perdón. Aquí se vela al Santísimo que se consagró en la misa de la Eucaristía en la tarde del Jueves Santo, y esa misma tarde la procesión hace pública profesión de fe por las calles de Valladolid con el nombre de oración y sacrificio, algo que no debería faltar jamás en nuestras vidas. El Sábado Santo, en esta iglesia se hace la luz y se festeja la resurrección de Cristo. Cada domingo del año, la misa de la una de la cofradía es punto de encuentro para la hermandad entre los cofrades y los fieles devotos de las imágenes. En octubre celebráis los cultos a la Virgen de la Pasión, y así hasta la llegada de una nueva Navidad. Y pasa un año y otro. Así avanza la vida. Y llegan las ausencias. Llegan los momentos en los que recordamos a los que ya no están, aquellos que hicieron posible la realidad que hoy es la cofradía y cuyos nombres seguro que están inscritos en las letras de oro en el corazón colectivo de esta hermandad. Es la vida que pasa, que no se detiene. Los chavales de hoy, esos chavales que con tanta ilusión participan en las procesiones de la Borriquilla o del Resucitado, muy pronto, casi sin darnos cuenta, serán los hombres del mañana y los nuevos responsables de esta cofradía. Y serán entonces ellos los que tendrán que ceder el testigo a sus hijos. Es una rueda que jamás se detiene. Vivimos demasiado deprisa y no nos detenemos a disfrutar de muchas cosas hermosas que tiene la vida. Tendríamos que ser capaces de pararnos a pensar, a saborear más todo lo que nos rodea. Deberíamos ser capaces de aplicar el sentido de este tiempo de penitencia, que no es un tiempo oscuro, sino que es un tiempo para nuestro interior, para encontrarnos con nosotros mismos y para entender que no todo es sencillo, que la vida es sacrificio y entrega, que las cosas hay que lucharlas y que el esfuerzo siempre es positivo. Hay espíritu de superación en las cofradías, incluso de una extraña competitividad que nos lleva a entregarnos a las tareas de una puesta en escena. Sí, puesta en escena que nos llena de satisfacción y orgullo. Ser cargador de las sagradas imágenes es un privilegio. No es gratuito que una persona haga horas y horas con unas andas al hombro haciendo un particular sacrificio. Portamos a nuestra imagen porque creemos en ella, porque queremos realzar su presencia en la calle, porque queremos llamar a la piedad y a la oración. Oración y sacrificio. Oración para pedir al Padre que mira al cielo para afirmar que creemos en Él, Dios Padre Todopoderoso, que padeció y fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Oración para decir gracias con el corazón, para agradecer lo mucho y bueno que recibimos. Oración para pedir con humildad porque lo necesitamos, porque tenemos que decir alto y claro que somos pequeños, que necesitamos ayudas, que necesitamos ser comprendidos y ser fuertes para afrontar muchas cosas. Oración para pedir por los nuestros, por los que ya se han ido, aquellos a quienes queremos con toda nuestra alma y que un día tal vez fueron cofrades como nosotros y hoy procesionan allá en el cielo junto al Padre. Oración, sí, Cristo del perdón, para pedirte ayuda, para pedirte amparo, para implorarte que se acabe esta maldita crisis, para que haya menos parados, para que se acaben los rencores y los odios, para que seamos capaces de unir nuestros brazos para lograr el bien común. Unir nuestros brazos como lo hacen los cargadores de vuestras imágenes y a las órdenes del encargado, de vuestro jefe de paso, marcar cada pisada, avanzar lentamente, mover el trono lo justo para que el espectador y el cofrade vean cómo por encima de nuestras cabezas avanza la imagen. Como ya os dije antes, no hay pasaje evangélico que refleje la secuencia que Bernardo del Rincón magistralmente dejó impresa en madera. Este Cristo, como muy bien han afirmado numerosos críticos de arte e historiadores, trasciende a la imaginería y nos mete de lleno en la teología. Es un Cristo arrodillado, implorante, humilde, profundamente expresivo, conmovedoramente humano. Es el Dios de la humildad, el Dios del amor que perdona a sus agresores, el Dios que pide por nosotros y se entrega al Padre para redimir a la humanidad. Cristo doliente, pero no abatido. Cristo arrodillado, pero no rendido. Cristo con todos los estigmas de la pasión y con la plegaria entre sus labios, rezando, dándonos una vez más la magistral lección de la humildad de los grandes corazones, la grandeza de quienes son un ejemplo, la fuerza de quienes son capaces de transmitir liderazgos y enseñanzas que llegan a marcar nuestra existencia. Tenéis de frente a la imagen. Admiradla. Mirad su actitud. Rodilla en tierra, cuerpo flagelado, mirada al cielo y los brazos abiertos. El Hijo habla y el Padre escucha. En su plegaria estamos todos. La mano derecha está abierta hacia nosotros, como queriendo coger todas las oraciones que nosotros le rendimos. La izquierda está orientada al cielo para ofrecer al Padre todo lo que tenemos aquí en la tierra. Los ojos abiertos, los músculos de la cara marcados por el sufrimiento, pero a la vez, si os fijáis, está sereno y los labios como dejando pasar una oración. Mirad su espalda flagelada, los borbotones de sangre de la realista escuela castellana, capaz de plasmar el sufrimiento como pocas. Ahí están los latigazos de los odios, de los rencores, de la competitividad malentendida, de la traición, de la miseria. Deteneos ahora en la serenidad de su rostro. Entrad de lleno en la profundidad de su expresión. Sentid el dolor de cada latigazo, la lacerante punzada de la corona de espinas. Miradlo bien y me diréis de si después de verlo no sentís algo muy intenso en vuestro corazón. Es imposible no sentirse conmovido por esta imagen que tanto dice a los vallisoletanos y que tan importante mensaje de humildad y humanidad lleva dando desde hace ya cientos de años. Este Dios de la humildad, de la pasión, de la fe o de la caridad ha sido testigo de una parte muy triste de nuestra historia, en la que acompañó y confortó el último aliento de miles de indigentes que entregaron su alma al Padre. Fue testigo, según consta, de autos de fe. Hoy es el depositario de los sentimientos, las peticiones, los anhelos de miles de devotos y cofrades que hasta él se acercan para pedir ayuda, para reflexionar, para pedir paz interior, para pedir la mediación ante el Padre. Frente a las teorías que rechazan la iconografía en aras de centrarlo todo en lo más espiritual, el Cristo del Perdón de Valladolid es un grito a la importancia de las imágenes para mover nuestras conciencias, para despertar nuestros sentimientos, para movernos más a la fe y a la búsqueda de los valores. Hoy la sociedad es consumista, materialista, individualista, y sin embargo, hoy estamos aquí congregados, unidos en torno a la imagen del Cristo del Perdón, y de alguna forma estamos rezando juntos. Sí, rezamos, porque lo que hacemos hoy es intentar hablar con Dios, es afirmar nuestra fe, que estamos aquí porque creemos, porque aunque sea limitadamente, tratamos de seguir su camino, ese camino que nos lleva hacia la Pascua y con ella a la esperanza. Por eso esta imagen es también la imagen de la esperanza, porque Dios es esperanza. Como tantas veces pasa en la historia, a los artistas no se les reconoce en vida, pero su obra trasciende la muerte. Bernardo del Rincón murió sin laureles. Fue su propia cofradía quien lo enterró en sepultura de ánimas. Pero aquí quedó su obra. Este año, como desde hace tantos y tantos, la procesión de oración y sacrificio volverá a la calle. Será la tarde del Jueves Santo, después de que se haya completado el ciclo de los cultos de la Cuaresma y hayan sido miles los vallisoletanos que se hayan acercado a él en su besapié. Todo estará dispuesto al milímetro por el cuidado de los responsables de la cofradía, que entienden su labor como una forma más de orar ante su imagen. Los más pequeños, los que por primera vez participan en la procesión y ya han salido a la calle con la borriquilla el domingo de Ramos, están nerviosos. Es su bauticio procesional. son un poco más mayores porque participan ya en la procesión de los grandes, una de las históricas, la segunda más antigua de Valladolid. Allá atrás, en las celosías, las monjas rezan después de haber participado en la misa de la institución de la Eucaristía y haber adorado el monumento. Todo está dispuesto. Se oyen las voces de mando y se deja sentir el tintineo del viático, un tintineo muy diferente al de aquella esquila que hace siglos sonaba para anunciar que alguien iba a ser ajusticiado. Os invito a que dejéis volar la imaginación y conmigo reviváis lo que aquí sucede cada atardecer de Jueves Santo. Comienza a vislumbrarse el claroscuro de la tarde cuando a las 8:30 se abren las puertas de esta iglesia. El murmullo de la calle se apaga y comienza ya a escucharse el tintineo de las esquilas, las 13 esquilas que acompañan el paso de Cristo por las calles de Valladolid. La salida es uno de los momentos más emocionantes de cada procesión, el instante en el que se descarga la tensión del trabajo acumulado durante la cuaresma y en particular de las últimas horas. El alcalde mayor y el secretario vigilan que todo esté listo porque ya es la hora. Sale a la calle la cruz guía, la señal de que este es un acto profundamente religioso, y detrás se despliega el gran estandarte. Sonidos de murmullos, de hachones que golpean en el suelo, de esquilas que suenan a ánimas. Olor a comienzo de la primavera que ya se anuncia, de incienso que lo impregna todo. Apenas se oyen las voces de mando mientras salen los cofrades con la túnica gris y el capirote negro, con medalla sobre el pecho y con hachón en la mano. Salen las pendonetas, los acólitos, y suena la tiniebla, porque estamos en la tarde de los oficios, en la tarde del Jueves Santo. Sale despacio, lento, cadencioso, el Cristo flagelado, la primera de las imágenes de vuestra procesión. Nuestro Padre Jesús flagelado, de autor anónimo. Cristo de mirada dulce, de moratones en su cuerpo, de espalda dolorida. Cristo de mirada a la altura de nuestras conciencias, que avanza muy despacio, portado por los hombros de sus 16 cargadores. Le siguen más cofrades, y entre ellos las manolas, las mujeres enlutadas de Valladolid, con mantilla y peineta, que rosario en mano acompañan en la procesión. Comprobar que la banda de música de la cofradía se prepara nos anuncia que va a salir la imagen titular. Lo hace despacio, con un ritmo muy lento, rozando los laterales de la puerta. Asoman ya los faroles delanteros y comienza a sonar la marcha real. Poco a poco el paso avanza, roza el dintel de la puerta y es entonces cuando nos damos cuenta de que en sus oraciones estamos todos, que sus brazos imploran al Padre y que su mirada es la mirada dulce en la que se recogen las oraciones de muchos creyentes que contemplan en vivo la escena. Suenan agudas las esquilas que van a acompañarle durante toda la procesión. Son 13 esquilas que recuerdan las muchas ánimas a las que acompañó esta imagen, las de aquellos que fallecieron y fueron enterrados por la caridad y oración de esta bendita cofradía de la Pasión, que casi 500 años después sigue rezando por todos por las calles de Valladolid. La brisa de la tarde trae y lleva el olor a incienso. El crepúsculo se apodera del cielo de la ciudad porque, como dice la Escritura, cuando Cristo muere se hace la tiniebla, el velo del templo se rasga y hay quietud y vacío. Cierra la procesión el Santo Cristo del Calvario, una talla anónima del 17 que nos representa a Cristo en la cruz en el momento de la expiración. La procesión avanza por las calles de Valladolid y pasa por San Pablo, camino de la catedral, a cuyo interior accederá para hacer estación en el monumento y recordar sus orígenes, rezando por los privados de libertad. Es Jueves Santo. Esta tarde se instituyó la Eucaristía y el Santísimo está expuesto. La procesión seguirá rezando por las calles y tendrá presente a los difuntos, a todos los hermanos cofrades que ya no están, aquellos que ya partieron para estar junto al Padre y que esta noche seguro que están en la memoria de muchos de vosotros. Estas celebraciones marcan mucho las ausencias, al compañero de Cirio, al compañero de Andas, al cofrade anónimo para todos, pero que está muy dentro del corazón de sus amigos y de sus compañeros. Se ha cerrado la noche y solo la luna llena, luna de Nisán, Cristo murió en la plenitud de la luna, ilumina el Gólgota en el que se han transformado las calles de Valladolid. Tras la estación en la catedral, la procesión regresa al templo para cumplir su camino de penitencia. Emocionante es la salida del Cristo del perdón por la puerta del atrio de la catedral, mientras suena el himno nacional y comienza otra vez más el agitado sonido de las esquilas viaticales que le acompañan, ahora en el camino de su regreso a la iglesia donde estará ya todo el año. Los últimos instantes, ya entrada la noche, son para el recogimiento en la plaza de la Trinidad y la entrada en el monasterio. Las calles de la ciudad se han llenado de oraciones, sonidos y sentimientos. La tenue luz de las farolas permite ver el lento camino de las imágenes a las que ya solo iluminan los faroles de sus mesas procesionales, que son luz guía para la procesión. El Santo Cristo entra en esta iglesia otra vez y volverá a salir unas horas más tarde, en el Viernes Santo, para participar en la procesión general de la Sagrada Pasión, que nos recordará el drama del Calvario desde la institución de la Eucaristía a la Última Cena, hasta que la Madre recoja el cuerpo doliente de Cristo y se quede sola con su pena en el Sábado Santo. Después vendrá la Vigilia Pascual, emotiva siempre en esta iglesia monacal de San Quirce y Santa Julita, y se hará la luz ahora en el nuevo cirio pascual, y entonces sabremos que la resurrección se va a producir tan solo en unas horas. Y la cofradía volverá a su trabajo de cada día, a las misas dominicales de una, a las obras sociales y de caridad, a la celebración en octubre de los cultos en honor a la Virgen de la Pasión con su tradicional procesión por las calles, a la preparación otra vez más del Belén navideño y tras el nuevo año, vuelta a la Cuaresma, los besapié y los cultos de vuestras imágenes, la procesión de las cinco llagas, donde se rezan en cada uno de los conventos de Valladolid, y ya el Domingo de Ramos, la misa de la bendición de los ramos con las parroquias vecinas. Y otra vez es Semana Santa. De nuevo los ensayos de la banda con las marchas procesionales, las gestiones para preparar los cirios, mover las imágenes y disponer la iglesia para el pregón. El ritual de cada año, el que se repite en honor a este Cristo del perdón que se ofrece a todos los hermanos y devotos de Valladolid. Es como un ciclo vital que nos acompaña durante toda nuestra vida, que nos marca de niños y que ojalá nos ayude a encontrar la esperanza cuando seamos mayores. Lo aprendimos hace muchos años y lo enseñaremos a nuestros hijos. Es algo que está muy presente en nuestras vidas y en nuestro corazón, porque es nuestra cofradía, son nuestras imágenes, es nuestra creencia, aquella a través de la cual, un día, cuando acabe nuestro camino aquí en la tierra, el Señor de la Pasión intercederá, y estoy seguro de que lo hará, por cada uno de nosotros, para que podamos llegar a disfrutar de la gloria junto al Padre. Muchas gracias.